Romanos 4 nos dice que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Es decir, ¿para los judíos solamente o para los gentiles también? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Estamos en la doctrina del ser humano. El mundo en el que vivimos y el universo que lo envuelve no es fruto del azar y la casualidad, por mucho que la gente de nuestro tiempo y de todos los siglos piense que esto es fruto de la casualidad. No sabríamos nada de todo esto si no fuera porque al ver la increíble creación se nos mostrase cómo detrás hay una mente inteligente que dio vida a todo lo creado y estableció las leyes que rigen el universo para que cada planeta, cada sistema solar y cada galaxia se coordinen entre sí y con el resto de elementos planetarios para que todo funcione ordenadamente, armónicamente. Incluso el planeta en el que vivimos no es menos sorprendente que ver el infinito universo. Cada planta, cada animal, cada objeto creado cumple una función para la vida en este planeta. Todo está coordinado de manera que produzca un beneficio para su entorno. Tenemos la fotosíntesis que hace que las plantas produzcan oxígeno y que podamos respirar 7.000 millones de personas que habitamos ahora en este mundo. Las nubes proporcionan el agua que necesitan los campos para que produzcan plantas y alimentos. Los animales se nutren de esas plantas para la vida y nosotros nos nutrimos de plantas y de animales para la nuestra. Los colores cumplen una función increíble porque nos dan sosiego y vemos una armonía increíble en los colores que Dios ha dejado implantados en su creación. ¿Veis que absolutamente todo está coordinado para producir un beneficio notable a quien es corona de la creación, el ser humano? Dios nos dejó también, aparte de su sello en la creación visible, su voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Ahí se establece su ley y ahí se nos exponen los principios que se derivan de la ley para que la vida del ser humano sobre la tierra esté coordinada con sus semejantes a fin de promover el bien común y el progreso. Todo está armónicamente orquestado. Como ya sabemos, el pecado de Adán acabó con la perfección absoluta de la creación, pero la revelación de Dios siguió ampliándose, siguió generando más información. Y tenemos ahora mismo recogidos en los 66 libros de las Sagradas Escrituras todo lo que necesitamos saber para vivir en este mundo justa, sabia y piadosamente. Así que en las Escrituras Dios nos dejó todo lo que necesitamos saber para entender que, esto es lo que hemos estado viendo hasta ahora, Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Estos son distintivos cristianos. El mundo no lo cree, no nos importa. Lo que nos importa es que nosotros lo tenemos que creer, porque es Dios, en su palabra, quien nos lo revela. Nos dice también la Escritura que Dios nos creó como varón y hembra, una especie, dos géneros. No nos creó como varón, varona, varone, varoni, varono, varuno. No, no hay todo lo que tú quieras creer. Varón y hembra. Ya sabemos que la ideología de género en nuestra época está completamente en las antípodas, pero nosotros tenemos que mantener nuestros distintivos cristianos, porque somos cristianos. También hemos estudiado cómo, de acuerdo a nuestro género, Dios nos dio unas responsabilidades definidas al hombre como hombre, a la mujer como mujer. A los hombres ejerciendo su papel al liderar su hogar como esposo y padre, y también con la provisión material, emocional y espiritual que se espera que pueda cumplir en su contexto. A la mujer para ejercer su papel como esposa y madre, enseñando a sus hijos en el temor de Dios y amando a su esposo. Hemos visto las expectativas matrimoniales antes de escoger cónyuge. ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de escoger cónyuge? Lo primero, que sea creyente. A partir de ahí seguimos. Lo primero, que sea creyente. Hemos visto las consideraciones acerca del divorcio y las excepciones que marca la misma Escritura respecto al divorcio. Hemos estado hablando de la importancia del conocimiento sobre la palabra de Dios, sobre la ley de Dios, sobre cómo necesitamos moldear nuestra conciencia de acuerdo a lo que Dios en su palabra ha establecido. Todo esto tiene el propósito de que la vida en sociedad se desarrolle en armonía, y que nuestra vida y dependencia de Dios también se desarrolle en armonía. Por eso Dios también ha repartido capacidades distintas a todos los hombres. Dios no solamente repartió para que todo en la naturaleza funcionase armoniosamente, las distintas plantas, los distintos miles de animales, que todos se complementan y todo hace que funcione todo, sino que también al ser humano le dio capacidades. A todos nosotros Dios nos ha dado capacidades. Unos son artesanos, otros agricultores, otros ingenieros, otros matemáticos, otros maestros. Pero todos los seres humanos, sin excepción, tenemos capacidades. Y estas capacidades las tenemos que descubrir a través del... Es una palabra que no existe y que vamos a descubrir hoy. Trabajo. Trabajando, descubrimos las capacidades. Ya estuvimos viendo la semana pasada aspectos del trabajo, cómo tenemos que trabajar en la iglesia, cómo tenemos que trabajar en el hogar, cómo tenemos que trabajar en la sociedad. Ahora, después de exponer todo cuanto tiene que ver con nuestra vida en la tierra, nuestra vida en sociedad, estamos completando el círculo al hablar de lo que Dios hace en el mundo espiritual y de qué manera el creador del universo visible es también el creador del universo invisible, de todos aquellos que están llamados según su propósito soberano y de acuerdo a su voluntad, por su gracia, a quienes les ha imputado la fe como medio para la salvación, que a todos estos les justifica. Les justifica delante de la ley que había sido transgredida por Adán y, por lo tanto, toda su descendencia se vio afectada por la transgresión de Adán. De manera que si no es por medio de la fe, la gracia de Dios no se nos imputa y por lo tanto estamos muertos. Por gracia somos salvos, por gracia. Y se nos da un elemento, un medio, para que esa gracia se nos aplique. Ese medio es la fe. El propósito que Dios tuvo fue el de rescatar a algunos de la muerte. A algunos, no a todos. Cristo no vino a morir por todo el mundo, no. El anunciamiento de Cristo a su madre, a María, dijo, pondrá su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No a todo el mundo, a su pueblo. Así que el propósito de Dios fue rescatar a algunos de la muerte, del dominio de Satanás y del pecado. Todo lo cual lo hace de acuerdo a una obra increíble. Envía a su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para saldar delante de la ley las deudas contraídas por su pueblo y justificar por medio de la fe a todos aquellos que habíamos transgredido la ley. Nosotros también, que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. No había ninguna diferencia. Fue Dios quien hizo la diferencia, no nosotros. Hemos establecido el hecho de que sin fe es imposible agradar a Dios, pero que esa fe, que es el medio por el que opera la gracia de Dios para cumplir su propósito, nos es dada como un don. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. A la gente se le olvida, los cristianos no quieren ni hablar de esto, pero esto es lo que dice la Biblia. El nuevo nacimiento, por lo tanto, eso es operado en exclusiva por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada. La salvación es un propósito exclusivo de Dios Padre. Nosotros no podemos hacer nada. El que Cristo satisfaciera la ley lo hizo en nuestro nombre y nosotros no podíamos satisfacer en absoluto la ley porque somos pecadores. Imposible que nosotros podamos ser justificados por medio de las obras de la ley. La fe, como decimos, es el medio por el que creemos a Dios y aceptamos como verdadero todo cuanto Él nos está diciendo en las Sagradas Escrituras, que son su voluntad revelada. Tenemos la voluntad natural de Dios en la creación, tenemos la voluntad especial de Dios, que son las Sagradas Escrituras. Ahí se nos enseña todo lo que tiene que ver con los distintivos cristianos, qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de su ser, acerca de nosotros mismos y acerca del mundo en el que vivimos. Así que tenemos que seguir formándonos en las Sagradas Escrituras para presentar batallas a los enemigos del alma, que son legión, tanto desde el mundo impío como mucho más desde el mundo religioso. Ahí sí que tenemos los enemigos, porque son los que pervierten la doctrina, rechazan la enseñanza bíblica, distorsionan la verdad y acaban haciendo lo que increíblemente nadie sería capaz de hacer. Esta semana estaba viendo un documental acerca del solsticio de verano en México, no recuerdo bien el nombre de una pirámide enorme que hay en una ciudad al sur, y iban a celebrar el solsticio de verano. Entonces llegan antes de que aparezca el sol y se ponen todos allí en la cima de la pirámide, que no acaba en punta como las egipcias, sino que acaba esa achatada. Y todos se ponen allí. Si tú ves lo que están haciendo y ves un culto pentecostal, no sabes cuál es la diferencia. Porque es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y eso se introduce en las iglesias. Y claro, como se levantan las manos y se adora supuestamente a Dios y se dan bailoteos, uno cree que está adorando a Dios. Error. Estás adorando a Satanás. Que lo sepas. La semana anterior vimos, basados en el resumen del capítulo 4, que se inicia en el primer versículo del capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Al decir que somos justificados por la fe, ¿qué significa que somos justificados por la fe? Decíamos que la justificación es la declaración legal por parte de Dios, que es el juez de toda la tierra, es el legislador, de que una persona es justa de acuerdo a su ley, basando su declaración en la justicia perfecta de Cristo, no en que nosotros seamos justos, no, en la justicia de Cristo que se nos imputa. Recordábamos entonces una de las cinco solas. Solo la gracia, solo la fe, aquí entra. También dijimos que si se le pide a los cristianos una definición de la palabra justificación, la mayoría dirán, somos hechos justos. Error, nosotros no somos hechos justos. somos declarados justos, que es distinto. La justificación trata específicamente con nuestro estatus legal delante de Dios. De eso trata la justificación. La ley me acusa, Cristo muere en el lugar del culpable, la justicia de Cristo se le imputa al culpable. Es declarado justo, pero no es hecho justo. Es declarado justo. Los que malentienden esto y creen que son hechos justos, por eso nos dicen que no pecan. Yo soy tan creyente que no peco. Bueno, más mentiroso es difícilmente encontrar a alguien. Porque no hay ningún ser humano que no peque. Ahora mismo todos nosotros estamos pecando. Porque uno está pensando no sé qué, el otro no sé cuánto, el otro está divagando con su mente y el otro no quiere entender lo que está escuchando porque no le interesa y el otro no sé qué y el otro, anda, que están hablando de mí. Pues sí, todos estamos pecando. Hoy vamos a ver cómo la fe que justifica contiene tres elementos esenciales. El primero, conocimiento; el segundo, razón; y el tercero, confianza. En Romanos 4, que es el texto que hemos leído en la introducción, se encuentran estos tres elementos: conocimiento, razón y confianza. Tomando a Abraham como ejemplo, Pablo no solamente nos muestra que la fe es el único medio de justificación, medio, no lo olvidéis, medio. La fe no justifica, la fe es el medio que nos justifica. Justificados pues por la fe. Pablo no solamente nos muestra que la fe es el único medio de justificación, sino que además detalla los componentes. Leemos a partir del versículo 17, como está escrito, Romanos 4, 17. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Estamos hablando del poder de Dios. Este es el poder de Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, sino de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, que tenía 90 y muchos. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Así que el primer elemento que nos encontramos y que necesitamos ver, y que le da dimensión a la fe, es el conocimiento. Se precisa un mínimo de conocimiento para acercarse a Dios. Si tú no sabes que Dios existe, imagínate que no sabes que los teléfonos móviles existen. Bueno, algunos de los jóvenes se volverían locos, porque no sabrían qué hacer. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No podemos creer en algo a no ser que sepamos que existe. Si no sabemos que existe, ¿cómo vamos a creer? Tampoco podemos confiar en alguien si ignoramos su propósito. ¿Tú puedes confiar en los políticos? No, porque su propósito lo ignoramos. Nos dicen unas cosas y hacen lo contrario, por lo tanto, ¿quién va a confiar en los políticos? Pero como nosotros tenemos la obligación como iglesia de que hasta donde podamos llevemos el nombre de Cristo y proclamemos el nombre de Cristo y hagamos discípulos hasta lo último de la tierra, uno de nuestros propósitos, por lo tanto, es evangelizar. Hasta donde nos llevan nuestras fuerzas, tenemos que hacer que los hombres tengan conocimiento de Dios. Nosotros no sabemos a quiénes va a salvar Dios, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que salve a quien salve, lo va a hacer a través de la predicación de su palabra. Una predicación que la va a tomar el Espíritu Santo y la va a aplicar a los corazones para atraer a la vida a los que estaban muertos. Pero siempre lo va a hacer en el contexto de la predicación de su palabra. Nadie se va a salvar en este mundo de los vivos que no haya escuchado la palabra de Dios. Por eso nos dice el apóstol Pablo, así que la fe viene por él y el oír, ¿por qué viene? Por la palabra de Dios. Con lo cual, si nosotros no vamos a predicar, ¿cómo se van a salvar? Dios ha establecido un medio y un método de salvación. Predica el Evangelio. Este es el mandato que tiene la Iglesia. Predica el Evangelio. Fijaos que el mandato no es envía arroz a los negritos de Mozambique. No, no. Mejor maíz a México. Tampoco. Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Ese es el mandato que tiene la Iglesia. Exclusivo y excluyente. Predica el Evangelio. Ahora bien, este conocimiento podría ser insuficiente para confiar en Dios. Necesitamos algo más sobre el ser de Dios. Necesitamos información sobre su carácter. Se nos dice en el versículo 17 del capítulo 4 que Abraham contaba con ese mínimo conocimiento. Dios, en quien él creyó, se nos dice. Abraham fue llamado por Dios a través de los medios que Dios en aquella época utilizó. Daos cuenta que en aquella época no tenían la Biblia como nosotros. Ni siquiera había nacido Moisés, por lo tanto no tenían ni el Pentateuco. Es decir, no tenían nada. Y en ese contexto, ¿cómo se revelaba Dios? Pues lo hacía a través de sueños, a través de ángeles, a través de profetas. Hoy que Dios ya nos ha dado la Biblia, todo eso está fuera, porque tenemos la Biblia. Pero cuando no estaba la Biblia, Dios se revelaba de esas maneras. Lo que nos encontramos en nuestra época es que llegan los ignorantes de turno y entonces no saben qué es qué ni cómo, y lo que pasaba en aquella época lo incluyen en esta, y ahora tenemos aquí profetizos, profetisas, profetises, o tenemos iluminados o tenemos supersticiosos, que es exactamente lo que son. Todo esto fuera barrido completamente, porque es Dios en su palabra quien habla, que la tenemos completa. Más nos vale escudriñar las escrituras. Pero Dios se reveló a Abraham, porque no tenía escrituras, a través de sueños o a través de ángeles. Y se nos dice que Abraham creyó la palabra de Dios y asumió para sí y como verdadero todo lo que Dios le dijo. Lo asumió como verdadero. A partir de aquí, Abraham tuvo que enfrentarse a dos realidades. Dos realidades opuestas respecto a la promesa que Dios le había dado. Dios le dijo que tendría un hijo y que él sería padre de muchas gentes, de muchos pueblos. También por implicación del hijo de la promesa vendría el Salvador del mundo. Estas dos fuerzas que empezaron a luchar en su mente fueron, por una parte, él tenía una imposibilidad física. Cuando tú tengas 100 años, me lo cuentas. Yo no te lo voy a contar porque no voy a estar, pero si te aguantas, me cuentas si a los 100 años puedes tener un hijo. Nos dice el versículo 19, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, tenía dos inconvenientes importantes. Uno, su vejez. Bueno, tres realmente. Uno, su vejez. Dos, la vejez de su mujer. Y tres, que era estéril. Estos son los inconvenientes a los que se enfrentaba. Después, frente a esta realidad que él podía ver con sus ojos, estaba una promesa de Dios. Versículo 17. Te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Cómo se combina esto? ¿Cómo se combina esto? Fijaos que aquí Abraham no creyó en lo que se imaginó según sus deseos o intereses, ni de forma supersticiosa como son las que nos tienen ahora acostumbrados los nuevos evangélicos. Abraham creyó lo que Dios le estaba diciendo directamente a él y a su condición particular, a ti. La promesa era una información concreta, eran datos válidos para que su mente pudiera trabajar y procesar la veracidad y la fiabilidad de la fuente, para que pudiera comprobar el poder de la fuente y para que pudiera aceptar el propósito de la fuente. La fuente de toda esta información era Dios. Fue por medio de la fe por la que creyó en la promesa de Dios. Fue la fe la que le dio sustancia a la esperanza. Por eso el apóstol, cuando escribe a los Hebreos en el capítulo 11, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Dios se lo prometió a él. Ahora, a ti no te ha prometido que vas a tener un hijo a los 100 años. No lo esperes, porque te estarás engañando y estarás engañando a todo el mundo. Tampoco te ha prometido que vas a vivir hasta los 100 años. No lo esperes, porque a ti no te lo ha prometido, te estás engañando y engañando a todo el mundo. Abraham creyó por medio de la fe lo que la palabra de Dios decía para él. A nosotros nos ha prometido otras cosas. Pero si somos ignorantes, no vamos a saber qué ha prometido Dios a Abraham, qué le prometió a David, qué le prometió a Moisés, qué le prometió a Noé y qué nos promete a nosotros. Los ignorantes lo mezclan todo. Y al final las promesas son para todos. Donde tú pongas el pie, la tierra que pises es tuya. Luego se lo cuentas al que le robas la tierra y luego que pase por allí Hacienda, que te vas a enterar. Porque eres muy listo. ¿Cuáles son las promesas que Dios nos ha dado a nosotros? Tenemos que ver las promesas nuestras, para nosotros, para la Iglesia, para los creyentes. Si hacemos un breve recordatorio mental, veremos que en Génesis ya aparece la promesa sobre la venida de un gran Salvador que salvaría a su pueblo de sus pecados. Esta promesa tiene que ver con los creyentes, contigo. Esta promesa es para ti. Dios prometió desde el inicio de la vida del hombre sobre este mundo un Salvador para ti. Vemos también cómo la promesa de que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra te alcanza, porque no eres judío. Te alcanza. Alcanza a los gentiles. Vemos también la promesa de la vida eterna a todos aquellos que están en Cristo. Esto es para ti. Hay una promesa de vida eterna para ti, para todos aquellos que confían y descansan en el sacrificio de Cristo, quien murió en su lugar. Hay una promesa de que no nos va a dejar ni abandonar mientras que andemos por este mundo y de que hasta las canas nos soportará. Esta es una promesa de consuelo para ti, de aliento para ti. Tenemos una promesa de que cuando nos esforcemos y seamos valientes, de acuerdo a la voluntad de Dios, Él estará con nosotros donde quiera que vayamos. Esta es una promesa para ti, cógela. Y tenemos la promesa, entre otras muchas, de la segunda venida de Cristo para instaurar la justicia perdurable, el reino eterno. Esta es una esperanza, es una promesa con esperanza que aguardamos impacientemente, que Cristo vuelva, que por fin se acabe todo lo que hay en este mundo y que instaure su reino. No el reino de los mil años, no. El reino eterno. Los mil años ya estamos dentro. La gente cree que todavía hay que esperar los mil años. No, estamos ya en los mil años. Cuando Cristo vuelva, se acabó la historia. Cuando Cristo vuelva, es su segunda venida. Se acabó el mundo. Es el juicio final. Final. Pero no solo necesitamos conocer, sino también razonar el propósito, las causas, las consecuencias, el desarrollo lógico de pensamiento bíblico, porque somos criaturas racionales y tenemos que entender cómo funciona la fe. Por eso nuestro segundo punto es razón. Siempre se nos habla del binomio fe y razón como si aquellos que tienen fe no tienen razón. Son unos seres irracionales. Bueno, esto lo dicen los seres irracionales que no entienden la fe. Pero si tú entiendes cómo funciona la fe, y tenemos, como dice Martin Lloyd-Jones, que pensar racionalmente en el mundo espiritual, tenemos que ver cómo todas las enseñanzas de las Escrituras se encajan de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la mente de Dios. Cuando tú estudias, lo encuentras. Como la gente se pone a leer la Biblia como si leyese cualquier libro, evidentemente no lo entienden. Es como si a ti te dan el libro de las leyes que rigen los contratos mercantiles en Namibia. Cuando te lo leas, me lo explicas. Y verás tú lo que has entendido. Pues así se acerca la gente a leer la Biblia. Desde la más completa ignorancia, para hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no está diciendo. Tenemos que ser un poco inteligentes. Tenemos que saber cómo está escrita la Biblia, y tenemos que saber cómo interpretar la Biblia, y tenemos que juntar escrituras con escrituras para que todo cuadre armoniosamente, porque si no cuadra armoniosamente, estamos en un error garrafal. Por ejemplo, siempre se nos acusa a los creyentes que como creemos por la fe, somos seres irracionales y no pensamos en la realidad. Vamos a hablar de Julio Verne. Julio Verne creyó por la fe que se podría viajar a la luna, porque tenía suficientes argumentos para poder defender esa tesis. Él no lo vio, pero tú sí. ¿Se puede viajar a la luna o no? Julio Verne creyó por fe que podría construir una nave submarina, 20.000 leguas de viaje submarino, que recorrería los mares. Julio Verne no lo vio, pero tú sí. Hay miles de submarinos hoy que están recorriendo los mares de punta a punta. Todo eso lo hizo por la fe, pero tenía argumentos suficientes para creer que eso efectivamente ocurriría. Ya hemos dicho también que nosotros tenemos muchas cosas en las que creemos por la fe. Creemos por la fe en que nuestro jefe nos va a pagar a final de mes. Pero eso es por la fe que lo creemos. No tenemos la certeza. Pero por fe creemos que nos va a pagar. Creemos por fe, y aquí hay que tener mucha fe, para que si vamos al hospital nos van a curar y no vamos a salir peor. Pero por la fe vamos al hospital a ver si nos curan. Si tenemos suerte y la fe nos acompaña, nos curan. También creemos por la fe que las cosas están mal y por esa misma fe creeremos que se van a poner peor. No os quepa duda. Tened fe en que se van a poner peor, mucho peor. Abraham conoció al Señor por medio de la fe en su palabra. Pero había algo impactante que creer respecto a la promesa de que tendría un heredero. Porque él consideró, dice el versículo 19, su cuerpo que ya estaba como muerto. Y no dudó de lo que Dios le dijo. Tampoco dudó, dice exactamente el texto. Tampoco dudó. Así que Abraham desligó la razón que se manifestaba por lo que él veía con sus ojos de las promesas de Dios. Lo desligó. Una cosa es lo que yo veo con los ojos de la carne y otra cosa es cómo Dios opera y se mueve y cumple sus propósitos eternos haciendo cosas que para mi sentido son increíbles. Pero esto no es pensar irracionalmente. Esto es pensar de acuerdo a lo que Dios es y cómo es Dios. Eso es lo que me da la fe. ¿Tenía sentido confiar en que Dios cumpliría la promesa de darle un hijo a esa edad tan avanzada y siendo Sara estéril? Se nos dice que Abraham sabía que Dios tiene el poder de vencer todo tipo de impedimentos. Así que Abraham aceptó la palabra de Dios. Aceptó la palabra de Dios. Y lo aceptó de una manera lógica. Lo aceptó lógicamente porque conocía la fuente. El Dios creador de los cielos y de la tierra. Aceptó la palabra de forma lógica porque conocía el poder de la fuente. Un poder sobrenatural. No hay nadie que detenga su mano y le diga qué haces. Aceptó de forma lógica el propósito de la fuente. Como la fuente era Dios, su poder se evidencia en la creación del universo y su propósito es que de la simiente de Abraham vendría el Cristo, el Salvador, aquel que fue preparado antes de la fundación del mundo, manifestado en los posteros tiempos por amor a su pueblo y que vendría de la simiente de Abraham. Por lo tanto, Abraham creyó a Dios. Creyó exactamente todo lo que Dios le estaba diciendo. ¿Estaba creyendo Abraham en algo ilógico o irracional en el contexto donde se estaba produciendo la promesa? Si le preguntásemos a una persona del siglo X en cuanto a si él cree que una masa de hierro de 100.000 toneladas flota, ¿qué crees que os diría? Ya no vamos a hablar de los teléfonos móviles, las tablets y todo lo demás. Solamente una masa de hierro de 100.000 toneladas flota. ¿Vosotros qué creéis que diría un hombre del siglo X? Pues que no, porque como todo el mundo sabe, tú coges una barra de hierro, la pones en el agua y hace clup. Pones una de madera, la pones en el agua y flota. Pero tenemos portaaviones que pesan 100.000 toneladas de acero puro. Más todos los aviones que lleva, más todos los helicópteros, más todo el personal, todo de hierro, o mejor dicho, de acero, y flota. ¿Y esto quién nos lo da? Nos lo da el conocimiento de la ingeniería. Las leyes de la ingeniería nos permiten hacer esto. Pero si tú desconoces las leyes y no eres ingeniero, pues evidentemente no puedes aceptar que algo de 100.000 toneladas de hierro flote. Pero si esto lo pasamos al contexto de creer en Dios, si tú no conoces a Dios, si tú no sabes quién es Dios, si tú no conoces el poder de Dios, si tú no sabes sus propósitos, pues evidentemente no te vas a creer nada. Salvo cuando introduces tu mente para comprender a Dios, para ver cómo se mueve, para ver su poder, y entonces entiendes que hay muchas cosas que Dios efectivamente puede hacer. A lo largo de la historia de la Iglesia, y hoy más aún, nos encontramos a gente que le da un gran valor a su falta de conocimiento. Creen que su ignorancia les santifica. Sacan el texto famoso de «Las muchas letras te vuelven loco, entonces mejor ninguna letra». Y entonces no es que no te vuelvas loco, es que te vuelves supersticioso. Así estamos, en este mundo estamos así, en medio de la superstición, en el entorno evangelicoide. Pero el Señor le dice a Jeremías, alábese en esto en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Preocúpate en entender y conocer a Dios, y verás cómo Dios trabaja en medio de los tiempos. Verás cómo cumple sus propósitos y sus promesas. Y verás su fiabilidad en todo lo que ha dispuesto a hacer a través de las Escrituras. Llegamos a nuestro tercer punto, la confianza. Aquí se nos dice algo sobre la fe de Abraham, que estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tenía confianza en Dios, descansaba en Dios, sabía que tenía el poder para cumplir todo lo que le había prometido. Los primeros dos elementos, conocimiento y razón, nunca salvarán a nadie. Nunca. Tú puedes conocer a Dios y tú puedes deducir lógicamente que Dios puede hacer muchas cosas. Pero eso también lo creen los diablos. Lo mismo. Y ninguno es salvo. Necesitamos algo más. Y es lo que nos da la fe. La fe nos hace descansar, asumir como nuestras para nosotros las palabras de Dios. Confiamos en la veracidad de Dios, confiamos en Dios, confiamos en su palabra. Sproul dice, Santiago lo captó cuando escribió, ¿tú crees que Dios es uno? También los demonios creen y tiemblan. Santiago destaca que los dos primeros elementos de la fe salvadora no garantizan la salvación. El que tú tengas un conocimiento de Dios y que sepas que Dios es poderoso, no te garantiza la salvación. Hay algo más que se necesita, sin quitar los dos primeros elementos. Y encontramos cómo Abraham no solamente conoció a Dios, no solamente argumentó a su intelecto sobre el poder de Dios, sino que también depositó en Dios su confianza, asumiendo que él cumpliría a cabalidad sus promesas. Esto salió de lo más profundo de su ser. A esto le llevó la fe. Por la fe creemos, por la fe, creemos que Dios creó el universo, de manera que trajo a la existencia lo que no se veía. Esto salió de lo más profundo de su ser. A esto le llevó la fe, a creer con plena certeza y convicción lo que Dios le estaba diciendo respecto a los temas del futuro. Esa es la fe que justifica, porque luego esa misma fe nos hará aceptar otras cosas. De ahí que Pablo añade, y no solamente con respecto a él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esa fe. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A nosotros nos alcanza esta fe de Abraham. Por la fe asumimos como verdadero que Cristo fue resucitado de los muertos. La gente no cree que pueda haber resurrecciones. Bueno, ahora se lo están planteando porque ya la ciencia está avanzando y ya casi permite la resurrección. De hecho, Walt Disney parece ser que está criogenizado para que cuando se descubra su enfermedad traerlo a la vida. Vaya película. Por la fe creemos que Dios entregó a la muerte a su propio Hijo para satisfacer la justicia establecida en la ley que debía ser aplicada sobre nosotros y que nos imputaba la condenación y la pena de muerte. Por la fe estamos convencidos de que Dios cargó sobre su Hijo todos nuestros pecados sin excepción y que Cristo pagó por ellos en la cruz, los clavó también en la cruz. Por la fe creemos que Dios nos imputa la justicia perfecta de Cristo, de manera que nos declara limpios y sin mancha. Por la fe creemos que cuando Cristo fue resucitado y levantado de entre los muertos, venció al pecado, venció el dominio de Satanás y venció a la muerte, porque él mismo lo demostró resucitando. Y nosotros que estamos en Cristo, también resucitaremos, dice el apóstol Pablo. Pero tenemos que seguir alimentando la fe. Y lo hacemos cuando aplicamos las Escrituras a nuestros corazones, porque ese es el arma que usa el Espíritu Santo para que por medio de la fe confiemos en la veracidad y el cumplimiento de lo que Dios ha establecido. Así que la Escritura es, en muchos textos nos da aliento respecto a la confianza que debemos mantener en Dios en medio de las mil dificultades y batallas del mundo. El Salmo 22, versículo 14 nos dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. No hay nadie que haya esperado en Dios que no haya recibido lo prometido por él. No retorciendo la Biblia y haciendo que diga lo que no dice. No hay nadie que se haya acercado a Dios suplicando su perdón y no haya sido perdonado. No hay nadie. La fuente de donde procede el don de la fe es Dios mismo. Por medio de la fe, Él nos otorga la gracia para salvarnos. nos imputa la justicia de Cristo, para que la ley no tenga nada contra nosotros. Por medio de la fe nos abre la entrada al reino de los cielos, nos adopta como hijos suyos, nos da el reino eterno como nuestra herencia. Todo esto lo hace por medio de la fe, es decir, llevándonos a confiar que sus promesas son ciertísimas. Por eso el apóstol Pablo puede culminar el capítulo 8 de Romanos diciendo, como todo esto lo que ha hecho Dios y nos lo ha aplicado por medio de la fe, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que tenemos fuertes razones bíblicas de peso sobre quién es Dios, sobre sus propósitos eternos. Y desde luego esperamos en Dios el cumplimiento íntegro de sus promesas, las que son para nosotros. Dios las cumplirá y tenemos que tomarlas por la fe, porque nos darán aliento y esperanza en este mundo. Vamos a terminar en oración.